Bueno, son las 11 y 11 de la mañana, 10 y 11 en Canarias, y estamos estrenando un espacio el que vamos a llamar Curiosidades con Mike. Que me dirá, bueno, muchos de ustedes que ya le siguen, dice, pues no eres muy original, Alberto, porque es el nombre que utiliza Mike en su canal de YouTube, en el que recoge, creo que son 8 millones de seguidores o algo así, y en el que hace distintos experimentos. Entonces, este espacio es para experimentar a través de la cámara, a través del micrófono y con mi amigo Mike. Mike, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú cómo te pillo?
Pues fantástico, bien. Aquí me pillas hoy radiactivo.
Es que has traído muchas cositas, ¿eh? Para cositas. Investigar y para tal.
Son suaves.
Vamos a ver, hay un momento en el que tú descubres un lugar de España, no vamos a decir qué lugar es. Si la gente quiere verlo, que se meta en YouTube o en Google y lo mire, porque el tema de, pues bueno, decir que un lugar es radiactivo a lo mejor no impulsa demasiado el turismo. Pero hay un lugar, digamos, en España, en el que ocurrió un accidente radiactivo. Nosotros la de radiactividad, pues bueno, recordamos Chernóbil, las bombas atómicas, es lo primero que se nos viene a la cabeza, incluso radiografías, ¿no? Y te voy a ir preguntando por qué es la radiactividad, distintas cosas y experimentamos y jugamos. Pero cuéntame, ¿por qué te interesa a ti el tema de la radiactividad?
Pues hace 2 años, en verano, estaba de vacaciones por algún lugar de España, sí, que hace unas décadas quedó un poquito contaminado con radiactividad a causa de, bueno, pues de unas bombas nucleares. Uh-huh. Las zonas que estaban contaminadas quedaron selladas, están ahora mismo precintadas, no son accesibles. Pero por aquella zona pues dije, oye, pues voy a visitarlo de paso. Y claro, caí en, no conozco lo suficiente la radiactividad, uh-huh, no tengo dispositivos para medir la radiactividad, no me voy a meter ahí a lo loco, a ver si me voy a contaminar. Y a partir de ahí empecé a indagar muchísimo sobre la radiactividad y empecé a descubrir una cantidad de información súper interesante acerca de ella. Desde accidentes que habían ocurrido en el pasado, que bueno, conocemos un poco, pero hay un montón de curiosidades detrás, hasta la radiactividad que nos rodea de manera natural y no tan natural.
Uh-huh. Marcote, vamos directamente ya con la sección. Entonces, Mike, ¿qué es la radioactividad?
Bien, desde luego la radioactividad, ¿qué es? La definición es lo primero que tenemos que tener claro para no asustarnos, porque la radioactividad es algo completamente natural. La radioactividad existe en el aire, existe en la Tierra, el planeta Tierra y en la Tierra, de manera completamente natural. Bien, ¿qué es la radioactividad? Todo, recordaremos que está formado por átomos.
Sí.
Los átomos son las piezas, en principio vamos a decirlo así, son las piezas más pequeñitas que forman todo lo que conocemos. Nuestro pelo, nuestra piel, nuestra ropa, el suelo que pisamos, el bolígrafo, todo absolutamente. Esos átomos, recordaremos que se dibujaban con, seguramente están en nuestras mentes esos dibujos, con un montón de bolitas azules y rojas, uh-huh, compactas una junto a otras, que formaban lo que llamamos el núcleo. Uh-huh. Y alrededor de este núcleo había una serie de bolitas dando vueltas, que son los electrones. A partir de este concepto de átomo, resulta que los átomos tienen una serie de piezas, esas bolitas, como si fueran canicas, que tienen que estar en equilibrio. Uh-huh. Tiene que haber un número de unas y un número de otras para que esté todo, digamos, en paz, para que esté estable. Bien, pues resulta que hay una serie de átomos que tienen más piezas de las que deberían y están inestables. Uh-huh. Esos átomos quieren estabilizarse, quieren, están incómodos, es como una persona que le sobra ropa y quieren desprenderse de la ropa que le sobra. Entonces, lo que hacen esos átomos es empezar a tirar, a lanzar todo lo que les sobra.
Las bolitas.
Empiezan a lanzar bolitas, a las que llamaremos partículas alfa, partículas beta y los rayos gamma. Esas bolas que lanzan, esas partículas que lanzan, pueden ser lanzadas a un par de pulgadas, unos pocos centímetros, un poco más, 1 metro, 2 metros o mucho más, uh-huh, como son los rayos gamma. Esas partículas, esos rayos gamma, pueden atravesar papel, algunas de ellas, otras no atraviesan el papel, pueden atravesar el cuerpo humano, uh-huh, y pueden llegar incluso a atravesar paredes de ladrillos. Uh-huh. O sea, tienen realmente potencia. Cuando esas partículas atraviesan las células, podrían llegar a dañarlas.
Ajá, vale. Por eso se dice que la radioactividad, en según qué cantidades, puede ser dañina para nosotros.
Exacto. La mejor forma de comprender la radioactividad en cuanto a su daño es pensar en cuando somos pequeños y estamos jugando, corriendo por la calle, en el patio del colegio, y nos caemos y nos hacemos una herida, no pasa nada. Uh-huh. La herida se cura y ya está. Uh-huh. Pero si te vuelves a caer y vuelves a hacerte una herida ahí mismo, pues la herida esa no se cura. Y si te estás todo el día cayendo, pues el cuerpo va a terminar hecho una bola en carne viva. Pues la reactividad, digamos que va a producir el mismo efecto. Va a dañar a lo mejor una célula, pero no pasa nada. El cuerpo la repara y aquí no ha pasado nada. Claro, la cuestión está en cuando el cuerpo humano recibe una gran cantidad de esas partículas y no le da tiempo a reparar los daños producidos. Igual que si estás en el patio y te caes pues todos los días mil veces.
Vale, tenemos, ya sabemos que es la radiactividad. Ahora me falta preguntarte cómo se mide. Sabemos que existe también de forma natural. Luego también el uranio que se utiliza en las centrales nucleares, los elementos que se utilizan para la bomba nuclear, pues desprenden radiactividad. Hasta ahí bien. Pero ¿cómo se mide la radiactividad?
A ver, para medir la radiactividad, lo que vamos a utilizar son los contadores Geiger. Aquí te voy a dejar uno.
Vale. Es un aparato amarillo que cabe en mi mano con 9 botones, uno en el que aparece el símbolo de la radioactividad, el amarillo y negro, y me pone un valor, que tengo un valor en la pantalla, que dice 0,139. ¿Eso qué significa?
Vale, nos fijaremos lo que hay después del punto, ¿no? Ese 139, podemos despreciar el último número, nos quedaríamos con ese 11, ese 19. Bueno, entonces serían 0,11 microsievert hora. Esa es la dosis que estamos recibiendo de reactividad en estos momentos, natural completamente. Porque existe una radiación natural que proviene de los rayos cósmicos. Suena esto un poco así como a ciencia ficción, pero es así. El universo emite radiaciones, llegan a la atmósfera, ahí se producen también más, y al final esa radiactividad se cuela por todos lados. Y en la que nos llega, de hecho, por ejemplo, si estamos volando en un avión, la radiactividad de los rayos cósmicos nos va a dar con mayor intensidad que si, por ejemplo, estamos al lado del mar,
pero
más abajo.
Este 0,137 no es peligroso.
No. Esa es una cantidad completamente normal, natural. De hecho, es muy baja. Estamos rozando el cero. Y porque ya digo, es 0,10, 0,18, es bajísimo. Luego también tenemos reactividad, como decía antes, en la Tierra, en el planeta Tierra y en la Tierra, en los minerales. Y lo que ocurre es que muchas veces, bueno, muchas veces no, esto es habitual, la Tierra que hay en nuestros suelos se utiliza para construcción, para arena, para ladrillos, y por lo tanto, algunos de los elementos químicos radiactivos que encontramos de manera natural en los minerales pasan a formar parte de esos ladrillos y de esa arena de construcción.
Claro, eso hace que haya elementos diarios que en nuestro día a día nosotros no sabemos que tienen radiactividad.
Exacto, ya no estamos juntando con los ladrillos, con las paredes de ladrillo, etcétera, y con lo que hay en el aire. Y eso, con esas dos cositas, ya tenemos bastante formada lo que es la reactividad natural que nos rodea cada día.
Vale.
Y no pasa nada.
Vale, vamos a ir probando. Vamos a probar qué cosas son radiactivas y cuáles no.
Vale, mira, te he traído un collar que es de cristal de uranio.
¿Esto dónde lo consigues?
Esto, por ejemplo, bueno, pues el cristal de uranio existe desde hace, bueno, miles de años. Creo que esto, incluso desde los romanos, ya había algún producto de cristal de uranio.
¿Tiene valor?
No especialmente. Vale. Aquí el valor que va a tener va a ir en función, pues como cualquier producto, yo no lo haría, pero bueno, Alberto se está colocando el collar de cristal de uranio.
Bueno, pero un momentito no pasa nada, ¿no?
No, por un momento no pasa nada, vale. Le queda bien, ¿eh? Está elegante.
¿Cómo medimos la radiactividad de esto?
Simplemente acercando el contador Geiger,
vale,
al producto,
vale, lo estoy acercando,
al material,
vale,
el valor cambiará. Ese, si no recuerdo mal, es bastante flojito. El uranio tiene una reactividad, el uranio natural, el uranio de los cristales de uranio y tal, es flojita.
¿Está viendo?
Pero 13 es poquito.
¿Es poquito? ¿Tenemos más cosas?
Sí, tenemos. Esto sí es bastante interesante, es incluso sorprendente. Es una cámara fotográfica con un nivel de reactividad bastante interesante. ¿Y por qué una cámara de fotos?
Correcto.
Hace ya unos años va a ser radiactiva.
Esta cámara de fotos buena, ¿no?
Sí, está bien. Es de carrete, hay que decirlo. Y lo que es radiactivo es la lente.
Ajá, la lente. Mira, a ver, toca algún botón porque no estaba cambiándose ahora mismo el... Ah, mira, tenemos otro.
Ese otro contador, vale, es profesional.
Vale. Uy, aquí está subiendo bastante.
Sí. Vale, lo que estamos escuchando ahora es la alarma del contador Geiger que nos indica que estamos en una situación...
peligroso. Riesgo. Oye, está subiendo, tiene...
muchísimo. ¿Cuánto?
2,94.
Vale, 3.
¿Esto estamos hablando de qué tipo de valor? O sea, es decir, en una escala de valores en la que decíamos que el 0,137 no era peligroso, un 3 que...
Vale, un 3 ya nos está indicando que, vamos, de aquí hay que irse. O sea, por un rato no pasa nada. Ya cuando pita significa que ya tenemos que empezar a tener cuidado.
Me voy a poner otra vez el collar de uranio porque creo que el otro no estaba encendido y vamos a probarlo. Estoy poniendo la lente sobre el collar de uranio y sí, está subiendo. Sí, 0,53, 0,66, pero no llega a mucho más. O sea, ¿cómo puede ser una cámara más radiactiva que un collar de uranio?
Eso es lo que no me cuadra.
Que sí, se relaje.
¿No? Vamos a ver que se relaje el de esto, que si no le vamos a pitar el oído. No, vamos allá, Mike.
Vale.
Perfecto.
La cuestión de esta cámara, ¿por qué es radiactiva? Es porque durante unos años se utilizó el torio, que es un elemento radiactivo, para incluirlo como ingrediente de la composición de las lentes. Con ello lo que se conseguía era eliminar parte de la aberración cromática de esas lentes. Y de hecho, por eso, pues la lente, si desmontamos el objetivo, lo reactivo es el objetivo, ¿eh?
Vale.
Justamente esa lente de ahí.
Vale, vale, vale. Sí, sí, la lente que está posterior, justamente la que se introduce en la cámara.
Esa es la que tiene el tratamiento de torio para eliminar la aberración cromática y es lo que es radiactivo.
Yo había escuchado, Mike, que los plátanos pueden ser radiactivos.
Los plátanos tienen un isótopo de potasio. El isótopo es una versión del átomo. Uh-huh. Podrían haberlo llamado versión de átomo, pero lo han llamado isótopo de átomo. Uh-huh. Es una versión del átomo, del potasio, uh-huh, que sí es radiactivo. Uh-huh. Pero tiene una cantidad ínfima. O sea, es prácticamente despreciable, casi cero. Uh-huh. Por lo tanto, te lo puedes comer
perfectamente.
No pasa nada. Tendrías que comerte toneladas en un solo día para tener un valor significativo. Creo que antes morirías de...
Vale, vamos. ¿Cómo nos protegemos de la radiación?
Vale, para protegerse de la radiación hay tres factores. La distancia, es decir, mantenernos alejados. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo aquí a mi lado la cámara radiactiva. Si te acercas, el contador Geiger, vas a ver que ahora mismo...
Nada, 0,13.
Da 0,13. Sí. O sea, da 0. Es decir, a un metro, metro y medio de distancia ya no pasa nada, con lo cual ya estás seguro. Ajá. Por otro lado es el tiempo de exposición. Tenemos que estar lo mínimo posible expuestos a la fuente radiactiva. Si estás un segundo o dos, pues te van a atravesar como si fueran perdigones unas cuantas de esas partículas, pero nada más. Uh-huh. Y, por otro lado, la protección. Yo, por ejemplo, cuando llevo bastante tiempo expuesto, creo que voy a estar bastante tiempo expuesto, pues utilizo un mandil de plomo, que es una medida de protección, como las que se utilizan, por ejemplo, en las unidades de rayos X, radioterapia, etc.
¿Un mandil de plomo?
Sí, es un mandil. Un delantal, como por ejemplo el de cocinar, pero dentro tiene plomo. Igualmente puedes colocarte para el cuello una especie de como de bufanda, un collarín de plomo y otro en la cabeza. Yo el de la cabeza me lo pongo por si acaso.
Y una pregunta, ¿cuánto tiempo podría estar en Chernóbil alguien, en la zona cero?
Es una pregunta interesante
¿Puedes ir sin protección?
Había, muchas veces se me olvida la situación actual. Sí. Hay visitas guiadas a Chernóbil, o había... Y bueno, pues ahí la gente ha estado durante mucho tiempo yendo casi sin protección. Ajá. Lo cual me parece bastante interesante. Claro. Hay unos niveles y unos recorridos con unos niveles en los cuales se consideran que es seguro. Y luego en la parte más radiactiva pues no se puede acceder, a no ser que sea un personal...
O sea, un elemento muy radiactivo que estaría en la escala del 1 al... Creo que el 13 era el máximo, ¿puede ser? ¿O del cero al...?
Hay varias unidades de medición de radiactividad en función de si lo que queremos medir es la dosis recibida o, por ejemplo, detectar una fuente donde a lo mejor pues utilizamos las cuentas por segundo, las cuentas por minuto. Uh-huh. Pero sí, lo de Chernóbil es realmente curioso porque, ya digo, durante mucho tiempo ha ido gente apenas sin protección, tocando cosas y tal. El recorrido es seguro, pero bueno, tampoco la radiactividad... Bien controlada es una cosa segura, pero tampoco es para estar jugando con ella.
Ajá. Que bueno, si alguien quiere investigar un poquito más sobre el asunto, Mike tiene un vídeo fantástico en YouTube que usted pone curiosidades con Mike, radioactividad, y le sale él haciendo unos experimentos en su... Un día me invitas a tu despachín, a tu plató, porque al final es un plató de televisión, porque tienes una serie de máquinas e historias impresionantes. ¿Eh?
Sí, para ver la radioactividad lo que utilizamos es la máquina de niebla. Se crea una niebla muy densa que con la luz incidiendo de cierta manera es como se ve la niebla como si fueras en coche por la noche con las luces, y cuando las partículas radiactivas atraviesan esa niebla, que es muy fina y muy densa, como si fuera un pájaro cruzando la niebla, podemos verla.
Querido Mike, nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Chao.